Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 3 de mayo del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando la primera carta de Pablo a los corintios, a los cristianos de la iglesia de Corinto. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 3. Como siempre no tengo absolutamente nada preparado, todo de forma espontánea. Y bueno, mi esposa Angélica pues es la que va a colaborar en las lecturas. Así que comenzamos la escuela.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios, capítulo 3, versos 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis confiado, y eso según lo que a cada uno concedió el amo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el poderoso. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el poderoso que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores del poderoso, y vosotros sois labranza del poderoso, edificio del poderoso.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues dice que de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Os dais cuenta? En la iglesia de Corinto había hermanos espirituales y había hermanos carnales. Aunque fueran carnales, pero eran hermanos en Cristo. Y Pablo los tenía que hablar como a niños, porque no entendían, no tenían todavía la sabiduría que tienen los cristianos espirituales. Por eso dice en el verso 2, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No? Porque había partidismos entre ellos, había escisiones, había diferencias. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cristo. Se estaban formando sectas y por lo tanto eran carnales, tenían celos, tenían peleas, tenían contiendas entre ellos. Era una iglesia que tenía muchísimos problemas, muchísimos. Aunque tenían todos los dones del Espíritu, pero los estaban utilizando mal. Y además, pues, la carnalidad, pues, abundaba mucho en esta congregación. Es una congregación, la iglesia de Corinto, muy parecida a lo que vemos en muchas congregaciones del SIA. Hay unos problemas más o menos parecidos. Por eso dice en el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. O sea, no, los primeros cristianos no se llamaban seguidores de Pablo, no eran paulinos, no eran apologistas, apolistas, seguidores de Apolo. Tampoco se llamaban cristianos, porque recordad que ese nombre se lo dieron los enemigos de la iglesia, se lo dieron a los cristianos ahí en Antioquía. No se llamaban cristianos, los discípulos de Jesús. Son llamados los santos o hermanos en el Nuevo Testamento. En muy poquitos pasajes en el Nuevo Testamento se les llama cristianos, a los seguidores de Jesús. En muy poquitos. Y en esos dos o tres pasajes del Nuevo Testamento, pues, repito, ese nombre les fue dado por primera vez, como dice el libro de los Hechos, en Antioquía, por los que vivían ahí en Antioquía, los que no eran cristianos, pues lo llamaban cristianos, como una especie pues como de mote o de insulto. Y le responde Pablo diciendo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis confiado, habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el amo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el poderoso, es decir, Dios. Fijaos qué frase. El apóstol Pablo plantaba, es decir, sembraba la semilla. ¿Qué semilla? La semilla del Evangelio. Sembraba la palabra de Dios, predicaba la verdadera doctrina. Apolos regó. ¿Qué significa eso de que Apolos regó? Echó agua. Pues que afianzó la doctrina, la verdadera doctrina enseñada por Pablo. La confirmaba. Pero el crecimiento lo da Dios. No lo damos nosotros. El crecimiento de la planta, quien lo da es Dios, con su poder. Pues igual, el crecimiento de la iglesia lo da Dios, porque es Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Como dice Hechos capítulo 2, que el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Él quien la, es el quien la hace crecer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el poderoso que da el crecimiento. Aquí Pablo está diciendo que lo importante es Dios, que es el que hace crecer la planta. Porque si tú siembras la semilla pero no crece, pues no sirve para nada. O sea, el crecimiento lo da Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, son servidores de Dios. El que planta, el que siembra la semilla, y el que riega, es decir, el que confirma a los cristianos, son una misma cosa. Es decir, somos servidores de Dios. Somos ministros de Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús lo dijo en el Apocalipsis, y aquí yo vengo rápido para pagar a cada uno conforme a sus obras, a su labor, a lo que hizo en la tierra, por la extensión del reino de Dios, por la extensión de la iglesia, por la extensión del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Pues conforme a lo que haya hecho cada cristiano, va a recibir el grado de recompensa y el grado de gloria. Y esto va a ocurrir, evidentemente, cuando Jesús venga en gloria, después de la tribulación. Y sigue diciendo Pablo, porque nosotros somos colaboradores del poderoso. Colaboramos con Dios. Igual que los ángeles son colaboradores de Dios también, son siervos de Dios, nosotros, los seres humanos, los cristianos, colaboramos con Dios en la extensión de su reino. Y vosotros, está refiriéndose a los cristianos de la iglesia de Corinto, sois labranza del poderoso, edificio del poderoso. Está hablando la iglesia y dice que somos labranza de Dios, es decir, somos el campo y somos también el edificio de Dios. Recordad que la iglesia es el edificio, es templo de Dios también. Dios tiene tres casas, tres templos. Uno es el templo celestial, que está en el cielo. El otro es el templo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y luego también Dios tiene un templo físico terrenal en Jerusalén. Que bueno, lo tenía cuando existía el templo de Dios, también he llamado el templo de Dios ahí que estaba en Jerusalén. Y que en el futuro, cuando venga Cristo a la tierra y venga el milenio, pues volverá a existir un majestuoso templo de Dios físico ahí en la ciudad de Jerusalén, en el cual va a morar el Señor Jesús. Por lo tanto, repito, Dios tiene tres casas, tres templos, no solamente uno, sino que tiene tres. Bien, pues va a seguir leyendo mi amada Angélica.
Verso 10 al 15. Conforme al favor inmerecido del poderoso que me ha sido dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye el edificio, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que construyó el edificio, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo se salvará como si escapara del fuego.
Gracias por la lectura, amada esposa. Dice Pablo, conforme al favor inmerecido del poderoso, es decir, a su gracia, voy a recordar que la gracia es el favor inmerecido de Dios, que me ha sido dado, yo como maestro constructor, otras versiones dicen como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo, como maestro constructor, como arquitecto, era un maestro constructor, él ponía el fundamento. Cuando dice que ponía el fundamento, ¿a qué se refería? Que ponía, que llevaba el mensaje de Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo y su mensaje. Pues eso lo ponía el apóstol Pablo. Él predicaba el evangelio y otro edifica encima. ¿Quiénes son los que edifican encima? ¿Quiénes son? Los profetas. ¿Quiénes son los que edifican la iglesia? Los hermanos que tienen el don de profecía, es decir, los profetas. Porque el que profetiza edifica la iglesia, dijo Pablo en 1 Corintios 14, 3. Por eso dice aquí, y otro edifica encima, refiriéndose a los hermanos que tienen el don de profecía. Y hablan a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Estos son los que edifican la iglesia. Los hermanos, repito, que tienen el don de profecía. La iglesia sigue habiendo profetas de Dios. Y estos profetas de Dios son sencillamente los que tienen el don de profecía. Que todavía evidentemente sigue existiendo, porque la iglesia de Cristo aún sigue siendo edificada. Y dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye el edificio. Tenemos que tener cuidado de cómo estamos edificando, de cómo estamos construyendo. Que a veces parece que en vez de construir, edificar la iglesia, lo que hacen algunos es más bien arruinarla, destruirla. Los verdaderos profetas de Dios construyen el edificio, edifican la iglesia, es decir, edifican a otros hermanos. Los edifican en la fe, los edifican en la verdadera doctrina. Por eso tenemos que tener cuidado, como dice aquí Pablo, cómo construimos el edificio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Sobre él está fundado. Por eso dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le respondió, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es esa roca sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo? Es el propio Jesús. Lo dice aquí Pablo bien clarito en el verso 11. No es el apóstol Pedro, como enseña falsamente la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, que dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. No, aquí Pablo lo dice bien claro en el verso 11. Que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es Pedro, es Jesús. Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y si sobre este fundamento, es decir, sobre Jesús, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Y aquí está hablando de obras. Está hablando de edificar por medio de nuestros hechos, de nuestras obras. Aquí está poniendo el símil del oro, de la plata, de las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca. Por ejemplo, estas tres cosas últimas, pues se queman en el fuego. No tienen valor. Lo que tiene valor es el oro, la plata, piedras preciosas. Es decir, tenemos que edificar la iglesia de Cristo con cosas valiosas. Con lo más valioso que hay, ¿cuál es lo más valioso que tenemos? La fe, la verdadera doctrina. Tenemos que edificarla con la verdadera doctrina. Y la obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Cuando venga el día del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo, va a quedar todo al descubierto. Y cada uno recibirá la recompensa que se merezca. Por eso dice, el fuego la dará a conocer. Y aquí cuando habla del fuego, se refiere a la venida gloriosa de Cristo. Él vendrá, como dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en llama de fuego. Vendrá con todos sus ángeles en llama de fuego para destruir a los malvados y para dar la recompensa pues, a, los, a los verdaderos siervos suyos. Y entonces ese fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Y cuando, pues conforme a lo que cada hermano haya hecho en la tierra, por la extensión del verdadero reino de Dios y de la verdadera doctrina, pues va a recibir su recompensa, conforme al trabajo que haya hecho. Y dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que construyó el edificio, recibirá recompensa. Los cristianos que hayan edificado la iglesia de Dios correctamente van a recibir una tremenda recompensa. Van a recibir una gran gloria, un gran premio. Y luego dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvará como si escapara del fuego. Es decir, ese hermano no se va a condenar. Aunque no haya hecho gran cosa por la extensión del reino de Dios y esas obras que hizo pues se quemen en el fuego, él va a sufrir la pérdida. Cuando habla de pérdida no se refiere a la pérdida de la salvación, sino a la pérdida de la recompensa, porque dice bien clarito que él mismo se salvará como si escapara del fuego. Él va a ser salvo, va a tener la vida eterna, va a heredar el reino de Dios, pero va a sufrir la pérdida de esa recompensa que Jesús cuando venga en gloria va a dar a los suyos.
Verso 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo del Poderoso y que la energía del Poderoso mora en vosotros? Si alguno corrompiere el templo del Poderoso para intentar destruirlo, el Poderoso le destruirá a él, porque el templo del Poderoso, el cual sois vosotros, apartado para el Poderoso es.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Pregunta Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios, templo del Poderoso, y que la energía del Poderoso mora en vosotros, es decir, el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios no es un edificio de piedra actualmente, porque no hay ningún templo de Dios de piedra todavía en la tierra, ya que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Ahora el templo de Dios en la tierra es la iglesia, somos nosotros. Y la energía del Poderoso, el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Y dice Pablo que si alguno corrompiere el templo del Poderoso, o como dicen otras versiones, alguno destruyere el templo del Poderoso, para intentar destruirlo, lo corrompiere del templo, si alguno corrompe la iglesia de Dios, si alguno corrompe a los verdaderos cristianos para intentar destruirlos, ¿qué va a hacer Dios? Pues dice que el Poderoso le destruirá a él, porque el templo del Poderoso, el cual sois vosotros, apartado para el Poderoso es. Aquellos que intenten destruir la iglesia de Cristo, intenten destruir a los cristianos por medio de la persecución, o por medio, por ejemplo, de falsas doctrinas, de doctrinas de demonios, Dios lo va a destruir a él en el lago de fuego. Aquellos que corrompen la iglesia de Dios con falsas y diabólicas, con doctrinas de demonios, están corrompiendo, como de hecho están corrompiendo el templo de Dios, Dios los va a destruir a ellos en el lago de fuego, a todos estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Porque el templo de Dios son los cristianos, somos vosotros, dice, sois vosotros. Y es apartado para el Poderoso. Hemos sido apartados para Dios, los verdaderos cristianos, eso es lo que significa ser santo. Es santo, es apartado para el Poderoso, es. Por consiguiente, todos aquellos enemigos de Cristo y de su iglesia que quieran destruirnos por medio de la persecución o por medio de doctrinas de demonios, el destino que les espera es terrible, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor, como dice la epístola a los hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios lo va a destruir a él, que es lo que va a hacer precisamente, por ejemplo, con la bestia, como dice el libro del Apocalipsis. Él va a intentar destruir a los santos, es decir, a la iglesia de Cristo, va a hacer la guerra contra los santos, los va a vencer, y al final, ¿qué es lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 19? Que Dios lo va a destruir a él. Tanto a él, al emperador, que va a ser un emperador, como a su aliado religioso, el falso profeta. Van a ser capturados y derechitos, arrojados, vivos, fijaos que dice vivos, al lago de fuego. Porque todos aquellos, repito, que quieran destruir el templo de Dios, que es la iglesia, Dios los va a destruir a ellos.
Verso 18 al 21. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se confía sabio en esta era, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con el poderoso, pues escrito está: el poderoso les pone trampas a los sabios cuando confían que pueden engañarlo con sus muchos conocimientos. Y otra vez, el amo conoce los pensamientos de los sabios, que son razonamientos estúpidos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo del Poderoso.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Dice Pablo: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se confía sabio, es decir, se cree sabio en esta era, y cree que es una persona inteligente, sabio, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Es decir, ¿qué nos está aquí hablando Pablo? De la humildad. El verdadero cristiano sabio, el verdadero sabio es aquel que es humilde, que reconoce que hay cosas que no entiende, y de esta manera llegará a ser sabio. Tiene que hacerse ignorante, porque todos somos ignorantes, unos más, otros menos, todos ignoramos cosas. Todavía no tenemos un conocimiento completo. Y la clave está en reconocer esa ignorancia para llegar a ser sabios. Porque la sabiduría de este mundo, dice Pablo, es insensatez para con el poderoso. Está hablando del conocimiento mundano, de esta falsa sabiduría, de la falsa ciencia, estas filosofías humanas. Es insensatez, es estupidez para Dios. Los filósofos mundanos son estúpidos para Dios. Así los considera él. Pues escrito está: el poderoso les pone trampas a los sabios. Cuando confían que pueden engañarlo con sus muchos conocimientos. ¿Qué es lo que ocurre con la falsa ciencia? Creen que con muchos, todos esos conocimientos mundanos de la falsa ciencia, pues creen que con eso van a llegar a la perfección, creen que van a llegar a ser dioses con esos conocimientos humanos. Y dice el texto que Dios les pone trampas a esos sabios, a esos filósofos. Y otra vez, el amo conoce los pensamientos de los sabios, que son razonamientos estúpidos. Y aquí cuando habla de los sabios se refiere a los mundanos, a la sabiduría mundana, no a la sabiduría celestial, espiritual. Dice que son razonamientos estúpidos, vanos. Así que, dice Pablo, ninguno se gloríe en los hombres. No tenemos que vanagloriarnos, enorgullecernos en los humanos, en los hombres. Porque todo es vuestro. Todo es nuestro. Somos herederos del universo, dijo Jesús en el Apocalipsis. El vencedor heredará todas las cosas, todo el universo, la tierra, todos los planetas, las galaxias, las estrellas, todo es nuestro, es lo que vamos a heredar en el futuro. Dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo. Cuando dice el mundo se refiere al universo, con sus incontables galaxias, planetas. Eso es a lo que se refiere cuando dice el mundo, al cosmos. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Somos dueños de todas las cosas y las vamos a heredar en el futuro, evidentemente, no ahora, sino en el futuro cuando Cristo venga en gloria. Dice, y vosotros de Cristo, le pertenecemos a Jesucristo. Somos de su propiedad porque Él nos compró, como dice la Escritura, con su propia sangre, con su sacrificio. ¿Y qué más dice? Y Cristo del Poderoso. Cristo del Poderoso. Nos está hablando aquí claramente pues de un Dios supremo que es el Padre Celestial, y Cristo pertenece al Dios Padre. Igual que nosotros pertenecemos a Cristo, Cristo a su vez pertenece al Padre. Bien, pues ya entramos en la segunda sección de la escuela, en la sección ya de comentarios, preguntas que tengáis. ¿Queréis comentar algún pasaje de estos o queréis hacer alguna pregunta sobre algún texto que no entendáis bien? Pues ya a partir de ahora lo podéis decirlo. Y mañana entraremos en el capítulo 4 de este texto de Primera de Corintios, donde se habla del servicio de los apóstoles, el ministerio, la misión que tenían los apóstoles de Jesús.
Bueno, voy a hacer mi comentario sobre el capítulo 3. Yo puse los cimientos con un buen arquitecto. Versículo 10. Pablo fundaba iglesias y otros después las visitaban, ya fueran apóstoles, profetas o maestros, que predicaban y animaban a los fieles. Pablo no era celoso, pero era difícil que los visitantes no buscaran también su propia fama, olvidando que la iglesia solo pertenecía a Dios. Por su parte, los creyentes no dejaban de comparar a los apóstoles entre sí, y muchos lo hacían con una gran ignorancia de lo que es el trabajo apostólico. El fuego probará la obra de cada uno. Esta es una imagen rica en sugerencias. Tanto Pablo como sus lectores creían próximo el día del juicio, y todos pensaban que Dios iba a destruir y purificar el mundo por el fuego. En esta perspectiva, Pablo dice que todo lo que en la iglesia no ha sido edificado según la voluntad de Dios será destruido por el fuego. ¿Cuántos proyectos apostólicos que no son más que una cortina de humo? ¿Cuántas toneladas de documentos que solo son buenos para el fuego? Si uno sirve a Cristo sin tener intenciones puras, seguramente tendrá que sufrir una purificación personal. El 16. No saben que son templo de Dios. Cristo es en adelante el único templo verdadero en el que reside la plenitud de Dios. Juan 2.19, Colosenses 2.9. El templo de Dios es también la iglesia, en la que actúa el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Templo de Dios es también el hogar creyente, y lo son todos los que habitan el Espíritu de Dios o poder de Dios. Véase 6:19. 18. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo. He aquí una palabra decisiva sobre la libertad cristiana. No somos seguidores de otros hombres. Dios nos ha hecho para Él, y solo a Él tendremos que rendir cuentas. Algunos filósofos han sostenido que los hombres inventaron a Dios a partir de su propia miseria, atribuyéndole todo lo que les faltaba para que fueran grandes y felices al rendirle homenaje. Se sienten identificados con su grandeza, olvidándose así de su propia pobreza. Hay algo de verdad, pues la gente es feliz con sus ídolos, cantantes o deportistas. Tienen y hacen lo que le está vedado. De igual modo, se dejan matar por causas que no son las suyas. Se sienten orgullosos de lo que los explotan. El creyente, en cambio, desconfía de los ídolos, obligándose a existir y pensar por sí mismo. Incluso dentro de la iglesia, está frente a Dios, sin intermediario más que Cristo, y le repugna el culto a las personalidades.
Hola, hermanos, excelente el estudio sobre Primera de Corintios 3. Y muy excelente la enseñanza como para tener en cuenta en cuanto a lo que es la sabiduría mundana y la sabiduría espiritual. Y la humildad y además el amor. Acá hay que diferenciar varias cosas. Además de tener algunas personas sabiduría mundana y no tener nada de sabiduría espiritual, se entiende que están cegados y no entienden nada de la sabiduría divina, que sería la sabiduría espiritual. Pero vamos a tratar de diferenciar también que hay muchas personas que además de sabiduría mundana, tienen sabiduría espiritual. Y lo que no tienen es sencillez y amor. Por eso es que ya hemos tenido a personas aquí en la escuela que yo me maravillaba de la sabiduría espiritual que tenían, de cómo se expresaban, pero evidentemente luego demostraron que no tenían sencillez, no eran personas humildes y por lo tanto tampoco tenían amor, ¿sí? Así que creo que van muy de la mano la sabiduría espiritual con el amor en relación con lo que es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Así que bueno, hermanos, quería nada más que hacer esta salvedad, este pequeño aporte, como para complementar todo lo que se dijo hasta ahora, ¿sí? Bueno, gracias y paz.
Excelente clase, hermano Tito, de mucha edificación, hermano. Me ha encantado. Tienes toda la razón en pues que hay que ser humildes, ¿no? Hay muchas personas que se dejan guiar, ¿no? Por el egocentrismo arrogante que tienen, ¿no? Y creen que por su sabiduría mundana tienen la razón y se apagan, pues, ¿no? A todas estas doctrinas paganas o esas ideologías que andan enseñando por ahí y por allá, ¿no? Que mucho tiene que ver a veces de la nueva era, supuestamente, ¿no? Que ha salido, pues, este movimiento corrompiendo a las personas con una espiritualidad tremendamente falsa y engañosa. Hay personas que se apegan a estas sabidurías, supuestamente, ¿no? Supuestamente, entre comillas, porque pues esa sabiduría es terrenal, engañosa, de parte de Satanás. Y pues sí, así. Entonces, muchos comienzan pues a alabarse en su propio arrogancia, egocentrismo arrogante, ¿no? Cuando pues todos los hermanos, los cristianos verdaderos, honestos, que buscamos la verdad, reconocemos que somos humildes, que no sabemos todas las cosas, que estamos en constante aprendizaje, no nos jactamos pues como ellos, ¿no? Como esas personas arrogantes suelen hacerlos. Y pues sí, hay hermanos que tienen más conocimiento que otros, pero pues estamos para ayudarnos mutuamente, pues, ¿no? Más que todo en la doctrina del Cristo, ¿no? Aclarar cuestiones y todo eso, pero pues la sabiduría lo da Dios al cual Él escoge como instrumento, ¿no? Para pues hablar su verdad y todo, pues. Pero pues al arrogante, al egocéntrico arrogante que no es humilde, que no reconoce sus errores, pues lo ve de lejos y le pone trampas, y muchas trampas, donde que se van a dar golpes fuertes. Y pues si no reconocen, no se arrepienten, pues es muy grave lo que les espera al final. Totalmente de acuerdo en todo lo que dices, hermano Tito. Gracias y paz. Excelente, excelentes mensajes, hermano. Saludos. Wow, impresionante la canallada de este tipo, que está totalmente endemoniado. Y pues, en otras palabras, te ha jurado en querer destruirte. Ya lo que les espera a ellos es muy grande, terrible, por tratar de operar de esa manera difamadora, vomitiva, arrogante, hacia tu persona. Es impresionante, hermano. Y yo no tengo palabras, la verdad, para describir el grado de repugnancia que me producen estas personas, estos tipos. Yo sospecho que ellos desde antes, ya en la sala, eran gente malvada, camuflada, recopilando todos tus datos, todos tus mensajes y todo eso, pues para en el momento pues preciso, bueno, en el momento pues que son expuestos, mejor dicho, porque ahí fueron cuando comenzaron con esos ataques, Estaban esperando un momento así estas personas para comenzar con todo su odio y a ti sobre todo. Y tú lo que uno que has hecho es hablar siempre con la verdad, y estos arrogantes, es una indignación realmente, porque yo soy testigo de todo lo que está pasando, viendo de cómo, la forma como operan todas estas personas, cómo tratan de destruir a gente honesta, que simplemente habla con la verdad, o sea, no como estos que quieren negar la divinidad de Cristo. Wow, esos son hijos del diablo en su totalidad. Y pues, como bien dices, el odio es bíblico, porque estas personas yo los odio, por lo malvado que son, lo despiadados. Y wow, la venganza es de Dios, y pues Dios hará justicia, ¿no?, contra esas personas. Lo que les espera es grande. Tu firme hermano Tito, sigue adelante y no te dejes de intimidar por estos imbéciles, hijos de Satanás. No tengo palabras, hermano, y la indignación mía es grande. Bueno, cuídate. Gracias y paz, hermano, que estés muy bien, y la gracia de la paz del Señor esté siempre contigo, y te proteja, hermano. Pido y ruego al Padre Celestial y a Jesucristo por eso, hermano. Cuídate.
Gracias y paz a todos los hermanos de la Santa Escuela. Quiero dar mi opinión acerca de esto que dice Bolaines acerca del diezmo. Bueno, en primer lugar decir que ahí se ve claramente la molestia que están teniendo las congregaciones acerca del asunto del diezmo. Y es que en estos tiempos de información, realmente la gente está saliendo de la ignorancia respecto al asunto bíblico, y sobre todo en temas como el diezmo, el rapto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Hay un par de detalles que dice ahí Bolaines, y me parece que está mintiendo en una pregunta que él dice que uno de los rabinos de la comunidad judía que le fue a hacer una pregunta en una oficina, y dice él que aquel rabino le pregunta que por qué en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, y que eso, ese rabino o esos rabinos tienen esa preocupación del por qué hacer. En el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. A lo que Bolaines le responde de que no era necesario porque Pablo y la primera comunidad cristiana eran también judíos en las sinagogas y toda la cosa. Ok, la verdad es que en el Nuevo Testamento sí se habla del diezmo. Sí se habla del diezmo. En diferentes pasajes se habla del diezmo. El Señor Jesús habló del diezmo. También habló el apóstol Pablo allí en la carta a los hebreos. Y en diferentes ocasiones sí que se habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Ahora que no se hable a la manera de que estos pastores de las congregaciones de hoy, que no se hable a favor de ellos o como ellos lo ven, es otra cosa. Pero sí que se habla del diezmo. De manera que ese primer argumento que suelta Bolaines es una vil mentira lo que le está diciendo. El Nuevo Testamento sí que habla del diezmo, solo que no a favor de ellos. Ahora bien, luego dice Bolaines que él suelta ese argumento diciendo de que Pablo no tenía necesidad de hablar del diezmo porque él era rabino y ellos conocían ese tema claramente, y los primeros cristianos de la comunidad judía de las sinagogas, ellos supuestamente conocían bien el tema del diezmo y por lo tanto no hablaban del diezmo. Eso no es así, porque lo que está queriendo decir Bolaines es que en las sinagogas se llevaba el diezmo y ellos lo hacían tranquilamente porque eran judíos. No, porque resulta que a las sinagogas nunca se llevó diezmo, o por lo menos se lee así en la escritura. En las escrituras nunca se exigió llevar el diezmo a un templo. Nunca. Nunca se llevó diezmo a un templo. Mucho menos a una sinagoga. No. En las escrituras se hablan de cuatro diezmos, ¿no? Hay cuatro diezmos que hablan las escrituras. O al menos esos son los que yo conozco. Y el primer diezmo era el que Dios exigía al pueblo de Israel para que lo llevasen una vez al año al lugar que Dios hubiera escogido. ¿Ok? Ese era el primer diezmo. Y ese diezmo no iba a un templo. Dice Dios que se lo debían comer ellos junto a su familia. Ser el primer diezmo. Había un segundo diezmo que era el que debía entregar el pueblo a los levitas, puesto que los levitas no habían recibido heredad. Entonces, ese segundo diezmo se le entregaba a los levitas. Se dio mandamiento de que el pueblo entregase diezmo a los levitas. Y debían entregárselo en las poblaciones. ¿Ok? En las poblaciones, nunca en el templo. Ese es el segundo diezmo. Había un tercer diezmo que era el que se daba cada 3 años y que debía entregarse al levita, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ese era el tercer diezmo. Y también se entregaba en las poblaciones. Pero nunca jamás se exigió llevarlo al templo. Y el cuarto diezmo, o al menos de los que yo conozco, era el diezmo del diezmo, el cual le entregaba el levita al aronita, a los sacerdotes aronitas. Y ese diezmo que le entregaban los levitas a los aronitas era llevado a las casas del tesoro. ¿Ok? Entonces, ese argumento de Wallainen, de queriendo hacer ver de que el diezmo siempre llegaba al templo o a una sinagoga, no es así. O por lo menos la escritura no lo describe así.
Gracias y paz, hermano Tito. Quiero preguntar algo más, o a cualquier hermano que esté por ahí que me ayude. Bueno, el hermano Tito ayer comentaba de que existía el bautismo de Juan, era para arrepentimiento o cambio de mentalidad. El bautismo de Jesús para perdón de pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿Jesús se bautiza para arrepentimiento o hay algo otra explicación? Por favor, ayúdenme. Gracias.
Buenas noches. Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Quería compartir un tema con ustedes. Y es la amabilidad y la cortesía. Para podernos comprender entre los hermanos, es indispensable la cortesía, las buenas maneras, la tolerancia, el trato gentil entre unos a otros. Debemos aprender a tolerar, respetar y honrar. Debemos ser amables y aplicar el mandato de amarnos los unos a los otros, pero esa práctica debemos hacerla en forma diaria. Si todos somos maleducados, irrespetuosos, egoístas, y en vez de ayudar, maltratamos a nuestros hermanos unos a otros, sin considerar su edad o tal vez su condición, y pretendemos siempre tener como ese primer lugar, sin ceder fácilmente a un arrepentimiento y tal vez llegar fácilmente a un arranque de ira o de mal genio o perturbarnos sin importarnos para nada la tranquilidad, el silencio, el reposo o el sueño que a los demás le podemos también robar. Cada persona tiene derecho. O tal vez si denigramos y humillamos a otras personas, como si fuéramos los dueños del mundo o los amos de este mundo. Si hacemos esto, nunca seremos dignos de vivir en el reino de Dios. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener una convivencia diaria que sea agradable, que sea educada, de respeto entre nosotros, entre los hermanos, de la mejor manera posible. A veces en el mundo en que vivimos, yo sé que no es fácil, cada uno tiene sus dificultades y demás, pero siempre necesitamos apoyarnos unos a otros en cualquier situación de la vida. Entonces yo los invito a que mantengamos esa tolerancia, el respeto y la honra. No debemos humillarnos, y si vamos a hacer una crítica hacia algún hermano, hagámosla de manera constructiva, con cariño, con amor, con ese amor fraternal, de la mejor manera posible, sin pretender ser más ni menos que nadie. Bueno, un abrazo fraterno para todos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con todos ustedes.
Hola hermanos, gracia y paz. Bueno, pregunta al hermano Hugo lo siguiente. En los versículos que dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿a qué se refiere que le dé uno a Dios lo que es de Dios? Bien, gracias por la pregunta. Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el contexto está hablando de los impuestos. De pagar a, pues a lo que pertenezca al Estado, que son impuestos, pues dar los impuestos. Y a darlo a Dios lo que es de Dios, pues todo lo que esté relacionado con lo espiritual, con Dios, pues hay que dárselo a Dios. Es decir, todo lo que sea cuestiones de fe, todo lo que sea cuestiones de espiritualidad, pues es lo que le corresponde a Dios. Esto significa que el verdadero cristiano no se debe mezclar, por ejemplo, con la política, en la política. No tiene que haber siempre una división de poderes en un país. No se puede mezclar, por ejemplo, el Estado con la religión. Ahí en esas palabras de Jesús, lo que estaba haciendo es separar el Estado de la religión. No puede unirse la religión con el Estado, porque eso traería muchísimos problemas y va en contra de la voluntad de Dios. Ahí Jesús lo enseñó bien claro en ese versículo. Son dos ámbitos completamente diferentes. Una cosa es el ámbito espiritual, el ámbito de Dios, y otra cosa es el ámbito temporal, el ámbito material, que son las cosas del mundo.
Realmente el hermano Henry ha hecho algo de muy poca ética, ha hecho algo bastante mal, y es que es sencillamente un plagio. Él ha tomado ese estudio, hermanos, de los testigos de Jehová, de los jehovinos. ¿Y por qué digo eso? Bueno, eso lo explico ahí en el librito. Si os dais cuenta, yo entiendo mucho de estilos literarios. Y el estilo literario de ese escrito de Henry no es suyo, es el de los jehovinos atalayados. Además ha dado una serie de datos que solamente lo dan los jehovinos atalayados. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente lo que ha hecho Henry es tomar ese estudio de algún libro, de alguna literatura basura, de esta secta diabólica de los jehovinos, y lo ha hecho pasar como si fuera suyo. Y eso éticamente está mal, muy, muy mal. Tomar un escrito de otras personas y poner tu nombre haciéndolo pasar por ti, eso es éticamente nefasto. Y eso lo ha hecho Henry, porque ese, repito, no es el estilo literario de Henry. Ha dado una serie de datos, como por ejemplo la fecha del año 607 para la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Eso lo dice Henry, y resulta que esos los únicos que lo enseñan son los jehovinos. Eso sencillamente es literatura jehovina, que ha tomado Henry, la ha plagiado y la ha hecho pasar como si fuera suya.
Hola hermanos, gracias y paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Hace un rato, como decía, terminaba de leer el libro ahí sobre el tema de Isaías 4. Y la verdad estoy muy completamente de acuerdo con vos, hermano Tito, con la interpretación que le has dado, que dicho sea de paso, es la misma interpretación que han dado varios teólogos bíblicos, exegetas que conocen muy bien la palabra. Y la verdad que ha sido una refutación total a aquellas personas que piensan de que eso es una profecía, digamos, algo alegórico, algo que digamos que no es literal, es completamente literal y va a ser en un futuro. Habla de siete mujeres y habla de un hombre, lo dice claro, clarito es la profecía. Así que hermano Tito, te felicito por el libro ese. Gracias y paz a todos los hermanos. Sinceramente no veo en la profecía de Isaías 4 que tenga un sentido alegórico, simbólico, por así decirlo. No, es una profecía completamente literal. Vuelvo a repetir, la profecía de Isaías 4 es una profecía totalmente literal, que se va a cumplir en el tiempo del milenio, ahí tal cual como lo dijo el hermano Tito. Así que Estoy muy de acuerdo, Tito, con lo que has escribido en ese libro y bueno, eso es lo que te puedo decir con respecto a la profecía de Isaías 4. Es toda literal, no habla de cosas simbólicas, sino que es una profecía totalmente literal y que se va a cumplir en un futuro, en el milenio.
Gracias y paz a todos los santos de la Escuela Bíblica Exegética. Espero que estén bien. Gracias y paz, hermano Tito. Yo opino que pues ahora que lo leo pues detenidamente, pues está excelente. Excelentes argumentaciones que has dado a Henry. O sea, si uno lee el escrito de Henry y pues, o sea, todo lo que está argumentando él sobre de que Jesús, pues, ese hombre es Jesús, que no lo dice en ninguna parte, ¿no? Y pues que, o sea, las siete mujeres de ahí van a ser siete iglesias falsas, o sea, eso tampoco me lo dice, o sea, en ninguna parte de esa profecía. No lo dice por ninguna parte, o sea, está claro que está describiendo pues una clásica boda polígama judía, que pues, o sea, como se refleja en todas las escrituras, pues hay muchos casos de eso, ¿no? De la boda polígama, y pues sí, o sea, a mí, o sea, me parece, pues, o sea, como, y también leyendo los comentaristas bíblicos, ¿no? Lo que dicen sobre ese pasaje, pues, o sea, es exactamente así como lo describe, ¿no? La típica boda judía polígama, ¿no? Y pues yo estoy de acuerdo que, claro, que puede ser eso, que es muy probable, o sea, que tal vez yo diría un 90% sea cierta, pero bueno, es una profecía también, ¿no? Entonces, pues hasta que se cumpla, más o menos, vamos a ver, o sea, qué es, ¿no? Qué mismo es, pero sí, yo también creo que sea, pues, que esté describiendo sobre una boda judía, polígama, ¿no? Donde siete mujeres echarán, pues, a un hombre, mano a un hombre, para pues para que este le quite el oprobio, ¿no? La vergüenza, en esos tiempos, que seguramente muchos morirán en lo que hubo, ¿no? En esa catástrofe mundial, perdón, en Israel, pues bueno, yo pienso eso, ¿no? Y Henry, pues, que interpreta que esas mujeres sean las iglesias, o sea, falsas. O sea, en otras palabras, pues sí, o sea, Tito tiene toda la razón que está diciendo. O sea, en otras palabras está diciendo, pues, que Jesús se va a casar con siete mujeres apóstatos. Es totalmente cierto. Estoy totalmente de acuerdo en eso, y él no puede, pues, coger una profecía así, distorsionarla así, ¿eh? Eso es una interpretación muy fuera de lo normal, ¿no? Lo diría yo, o sea, pero bueno, o sea, es lo, yo no sé, lo está, él cree eso, pues es allá él, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que recapacite con las respuestas que el hermano Tito le ha dado, pues, y rectifique, ¿no? Esa postura. Y bueno, magistral el librito, me ha encantado. La lectura y todo, pues, es tremendamente súper bien, perfecta. Saludos, hermano Tito, gracias y paz, y saludo a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela, que estén bien.
Hola, hermanos, gracias y paz. Bueno, me alegro mucho que el hermano Fran haya publicado ese vídeo. Ese es del famoso este hijo del diablo, falso pastor, llamado Antonio Bolainez, que ya he escrito yo bastante sobre él, sobre este farsante. Si habéis visto el vídeo, dice que hay dos satanistas en el mundo, que son los que más hablan en contra del diezmo monetario y en contra del falso rapto de este rapto pretribulacional, y uno de ellos dice, uno de estos satanistas está en Madrid. Evidentemente, al único que se está refiriendo es a mí, el otro no sé quién será. Pero como podéis ver, hermanos, les estamos a estos hijos del diablo, estos falsos pastores, estos engendros de Satanás, como Antonio Bolainez, el del vídeo, le estamos haciendo muchísimo daño con la verdadera doctrina que estamos enseñando. Ha dicho ahí bien clarito en el vídeo que mi sitio web de las 21 tesis es uno de los más visitados por los evangélicos en el mundo entero, en el mundo hispanoparlante. Están conociendo la verdad, dice que se ha reducido en un 50% el ingreso del diezmo monetario que va a parar a los bolsillos, evidentemente, de hijos de Satanás, de embusteros, de calumniadores, como este, el Antonio Bolainez. Así que debemos de alegrarnos mucho y seguir adelante, porque la obra es muy importante y les estamos haciendo mucho daño a estos emisarios de Satanás.
Y con respecto a este video, yo me alegro, por supuesto. Me alegro primero por estas personas que pueden salir, pueden salir de ese engaño, de ese diezmo falso monetario, ¿ya? Y me alegro también por muchas personas que han leído las tesis, ¿ya? A lo mejor personas que no están en la escuela, pero cuando el hermano las sube y desenmascara estas doctrinas falsas, muchos la leen y la entienden, y hacen preguntas y ponen en aprieto a estas personas, a estos líderes.
Gracias y paz para todos. Bueno, yo lo que creo es que cuando un árbol tiene frutos es cuando le tiran piedra, ¿verdad? Ese es un dicho que hay por ahí. Y pues, si nos están tirando piedra es porque vamos bien. Preocupémonos cuando no nos digan nada, cuando no nos critiquen, cuando no digan nada, y sí preocupémonos, porque entonces estaríamos. Pero mientras nos estén atacando, demos gloria a Dios por eso. Yo me alegro por eso, porque a mí me han atacado muchísimo aquí, muchísimo. No, usted no se los imagina, no se imagina. Cosa impresionante, me han cerrado puertas, me han hablado mal, han dicho, bueno, ¿qué no han dicho? Entonces, ese dicho vale la pena resaltarlo hoy. O sea, estamos llevando mucho fruto y por eso es que el diablo está tirando piedra. ¿Ves? Entonces, démosle gloria a Dios, y la venganza es de Dios, y Dios se encargará de todos ellos. ¿Ves? Dios va a tener que ponerle la mano a todos esos sinvergüenzas.
Saludos, gracias y paz. Qué bueno que hayas removido, hermano Tito, a Verónica, porque pues en uno de los videos de este pues hijo del diablo, Armando Liot, que está subiendo pues no ataques personales y mentiras, difamaciones contra nosotros, pues ahí le escuché a ella, ¿no? Que estaba en pues ahí con este abogado dando comentarios, con Alexander Hell, con este Raúl Mateo, estos tremendos hijos del diablo, ¿no? Y ahí estaba ella también. So, qué bueno que la hayas eliminado, porque seguro es una espía de esos hijos del diablo que están analizando todos los comentarios y pasándolo, ¿no? Tal vez ahí pasando información. Y pues, muy bien. Seguramente hay uno que otro también, por ahí, escondido. Pero bueno, ya estamos denunciando sus videos difamadores, pues, y que lo van a quitar seguramente. Tremendos videos nauseabundo, donde con la información, imágenes sesgadas y con ataques personales, mintiendo, calumniando, con una forma de mentir satánica tremenda, hermanos. O sea, son pervertidos, están enfermos mentales, los pobres, totalmente endemoniados, esos arrianos. Gracias y paz. ¿Qué tal, hermano Dani? Sí, ahí estaba escuchando esos videos, ¿no? Lo que decían, pues, para ver qué nauseabundidades están hablando, qué pestes O sea, sinceramente es para tener arcadas, ¿no? Pues sí, ahí yo, según me di cuenta, pues estaban hablando de mí, de Nube, de Tito, de Angélica, de ti, Dani, del hermano Roberto, hasta el momento, porque bueno, hay han sacado una serie de videos difamatorias, pues, ¿no? Y pues se han empeñado a atacar a todos los miembros de esta escuela. O sea, es tremendo. O sea, no solo van contra Tito, sino van contra cada uno de nosotros también, ¿eh? Incluso con los que ni siquiera nos hemos metido con ellos, ni siquiera hemos pasado palabras, ¿no? Porque hay algunos de aquí, de la escuela, pues que ni siquiera han tenido un contacto con ellos, o sea, han llevado, pero bueno, no importa, también caen en la colada, ¿no? También se le usa para difamar a la persona, su reputación, hablar mal, a tirar miércoles de su boca apestosa, excremento, ¿eh? Así son estos hijos del diablo, endemoniados, están totalmente en el servicio de Satanás. Ellos están con Satanás, se demuestra claramente.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.